Estamos entrevistando al abogado de inmigración, Willie Allen. Queríamos saber, Willie, cuáles son las consecuencias de mentir en las solicitudes, los formularios de inmigración y en las entrevistas. ¿Y en qué preguntas es que mienten estas personas que son represores?
Rolando, muchas gracias por invitarme. Mira, es muy importante que las personas que te estén escuchando, que nos están escuchando, sepan que el fraude no caduca nunca en los Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Antes de empezar la entrevista hablamos de personas que fueron guardias de campos de concentración en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ocurre? Muchos de ellos llegaron a los Estados Unidos, se hicieron residentes, se hicieron ciudadanos americanos. Y en los 70, 30, 40 años después de la guerra, en algunos casos, se descubrió que habían mentido en la aplicación original de residencia. Y en aquella aplicación preguntaban específicamente si durante el año 33 al año 45 habían participado o habían sido parte de cualquier parte del gobierno nazi de Alemania o que habían cooperado en cualquier forma con el gobierno nazi de Alemania. Y cuando lo descubrieron que habían mentido 40 años después, las consecuencias fueron draconianas. Perdieron la ciudadanía, fueron deportados a los Estados Unidos y fueron encarcelados en países en Europa donde habían cometido las barbaridades que habían cometido. Lo mismo ocurre en el presente. Si tú eres un miembro del Partido Comunista y está claro en las aplicaciones de residencia y de ciudadanía, si usted ha sido miembro del Partido Comunista en algún momento o miembro de cualquier grupo de un partido totalitario, vamos a estar claros, cuando hablan del Partido Comunista, también hablan de la Unión de Jóvenes Comunistas. Es más que en este momento yo estoy peleando un caso donde la persona mintió y no había puesto que había sido miembro del CDR, de la FEU, de la CTC. ¿Y qué ocurre? Que cuando aplicó para la ciudadanía y le preguntaron esas preguntas a su residencia, dijo, ah, sí, yo había sido miembro. Pero al no haberlo dicho correctamente, le están negando la ciudadanía ahora por haber mentido en la residencia. ¿Qué ocurre? Que en cualquier momento, en cualquier entrevista, surgen preguntas sobre este tema. Hay preguntas sobre si sirvió alguna vez en el servicio militar de su país. Hay preguntas que si fue entrenado con el uso de armas, que si fue miembro o participó como guardia en cualquier forma en una cárcel, si ha estado involucrado con guerrillas o con grupos paramilitares o militares. ¿Qué ocurre? Que muchas personas mienten. ¿Y a dónde mienten? Bueno, de cubanos sabemos que han mentido sobre participación en el Partido Comunista o la Unión de Jóvenes Comunistas. También sabemos que han mentido sobre participación en las Fuerzas Armadas de Cuba. Mira, ser parte del servicio militar obligatorio no te prohíbe ser residente o ciudadano, pero mentir te puede causar que te consideren como un fraude. Ahora, si uno trabajó en cárceles o trabajó como entrenador de armas o tuvo un cierto entrenamiento de armas, tiene que decirlo. Muchos de los represores que fueron parte del Ministerio del Interior mienten. No dice que fueron parte de las Fuerzas Armadas de Cuba o del Ministerio del Interior. Hubo aquí un coronel que se descubrió que era miembro del Partido Comunista y jefe de cárceles en Santa Clara, mintió sobre las dos cosas. ¿Qué ocurre? Que todo eso puede llevar a que, número uno, le quiten la ciudadanía si es ciudadano, número dos, que le quiten la residencia si es residente y que lo deporten hacia Cuba. En ciertos casos puede llevar a encauzamiento en la Corte Federal por fraude. Eso ya es a la decisión y la discreción de los fiscales federales, que a veces lo encauzan si son casos que son serios de abuso de mentiras y a veces no lo hacen. En este momento se han encauzado más personas por fraude de matrimonio que por mentir sobre el Partido Comunista, pero el mecanismo existe a donde por las dos razones pueden llevarlo a la Corte Federal y pueden mirar prisión federal y eventualmente deportación hacia Cuba.
Hay un punto también que dice, ¿ha perseguido usted o ha participado en la persecución de alguien por razones de origen nacional, de religión, incluso de opinión política?
Mira, ese punto iba a hablar, Rolando. Eso incluye participar en actos de repudio. Si tú estás en Cuba y tú participas en actos de repudio, esa pregunta está dirigida a ti. Puede ser un político más difícil que te descubran, pero nosotros hemos tenido, y cuando digo nosotros, digo la Fundación Cubana por Derechos Humanos que dirige Juan Antonio Blanco, que hemos cooperado con ellos en ciertas ocasiones, recibimos quejas y llamadas de personas que nos informan sobre individuos que ya están en los Estados Unidos, que participaron en actos de repudio contra esas mismas personas que nos han llamado, que fueron abusivos en algunos momentos en Cuba. Y cuando te hacen esa pregunta, en particular, se está dirigiendo a oficiales del gobierno de Cuba, a las policías que han golpeado a las damas de blanco, que lo vemos en video, pero también a las personas que participan en esos videos, acosando, atacando y insultando y maltratando a las damas de blanco. Cuando tú te apareces en la casa de un disidente y eres parte de un acto de repudio, están hablando de ti con esa pregunta. Y si tú mientes en esa pregunta, se te descubre esa pregunta en el futuro, te puede causar que te quiten la residencia. Es más, que lo último que te iba a decir es que a veces tú pones, sí, fui miembro del Partido Comunista, y te dan la residencia por correo. Cuando llegue el momento que te entrevisten en el futuro para la ciudadanía, pueden decir, oye, te dimos la residencia por error, y te la pueden quitar. Así que es muy importante, siempre decir la verdad. Porque la diferencia es que si te dieron la residencia por error, tiene cura, se arregla y se repara. Si te la dieron porque mentiste, la cura es que te quiten la residencia y te deporten de los Estados Unidos.
Tú mencionabas que en algunos casos puede haber incluso condenas por otra razón. Eso queda a la discreción del juez, dependiendo de la...
No, queda en la discreción del fiscal. Los fiscales federales tienen cierta discreción a qué casos van a llevar a los tribunales. Por ejemplo, entrar ilegal a los Estados Unidos. Entrar ilegal a los Estados Unidos es un delito criminal federal. Pero muy pocos fiscales llevan esos casos a la corte porque es un mal uso de recursos. Ahora, mentir en una aplicación de residencia, pueden llevarlo, los fiscales federales pueden determinar llevarlo a la corte federal para encausamiento, pero también pueden considerar que es un mal uso de recursos que existe en la fiscalía, y lo que hacen es que solamente lo llevan a deportación en la Corte de Migración.
¿En qué formularios están estas preguntas que tú habías mencionado?
Las preguntas están en ambos formularios. Está en la I-485, que es la aplicación para residencia, y ahora son casi 18 páginas, y hace preguntas muy específicas sobre el comportamiento de las personas fuera de los Estados Unidos, y las nuevas aplicaciones para la ciudadanía, la N-400, que también tiene preguntas muy específicas sobre participación en actividades antes de venir a los Estados Unidos. Y son preguntas que se toman en serio. Mira, en este momento es un error pensar que oficiales de migración de UCIS no son inteligentes. Yo he conversado con varios oficiales que saben de Cuba, saben lo que ocurre en Cuba, y que en muchas ocasiones hacen preguntas fuertes de personas que dicen que no son miembros del Partido Comunista, que no fueron miembros de la Unión Comunista. Se lo hacen en particular a profesionales y le preguntan, ¿cómo es posible que usted fue abogado, que usted fue médico, o que usted estaba involucrado en la industria del tabaco fuera de Cuba y no fue miembro en algún momento de la UJC o del Partido Comunista? Y están indagando para estar seguros de que estén diciendo la verdad. Y están preguntando y preguntan, ¿cómo fue que usted obtuvo este trabajo sin haber sido miembro, sin haber participado? Y esas son las respuestas que pueden entonces crear el fraude, que puede ser la diferencia entre encausado en la Corte Federal por mentir o deportado. Y parte de la razón por la cual te pueden deportar de los Estados Unidos y no hay perdón es si tú le mientes a un oficial de migración para recibir un beneficio. Esa fue la razón por la cual los ucranianos fueron deportados que mintieron, o los alemanes fueron deportados porque mintieron. Hubo un general centroamericano que también se consideró que no tuvo la información correcta cuando se hizo residente americano y fue puesto en deportación y fue deportado a los Estados Unidos. La posibilidad que ocurra a veces puede ser remota, porque son tantas las personas que han mentido sobre varias razones o varias cosas. Pero ¿qué ocurre? Que no importa cuándo te descubren la mentira, el fraude nunca caduca para migración. Y puede ser que si usted fue el coronel que abusó en la prisión de Santa Clara y no te descubran por 4 o 5 años, hasta que alguien que estuvo preso contigo te ve en Miami, se entera que estás aquí y llama al Departamento de Seguridad Nacional o llama a TV Radio Martí y lo hizo. Vamos, este coronel en particular, en realidad quien hizo la entrevista principal, la primera entrevista que lo sacó a la luz pública fue un reportero de TV Martí, Tomás Regalado. Y este señor en su arrogancia le confesó a Tomás todo lo que había ocurrido. Así que fue la prensa misma a veces, le dan la información, van y entrevistan a la persona y se descubre la mentira.
¿Y cuál es el mecanismo? O sea, eso causa mucha indignación entre la gente, porque como decía el otro día Juan Antonio Blanco, que es como que tú hubieras estado en un campo de concentración y te encontraras con gente que colaboró con los nazis. ¿Cuál es el mecanismo que la gente puede seguir?
Así mismo fue como se descubrieron los ucranianos, o los rusos, o los alemanes que trabajaron en el campamento. Fue tan fácil como haberse encontrado con la persona. Antes de empezar la entrevista hablamos de un enfermero de Almazorra, y la forma que se descubrió ese enfermero de Almazorra fue un paciente que fue a verlo y se dio cuenta quién era. ¿Qué ocurre? Que así es como se descubren a veces los mentirosos. Yo tuve un juicio de asilo, a donde gané el asilo, y fue un señor cubano que fue abogado, ayudó a los disidentes, fue golpeado, y él está en el Winn-Dixie comprando sus mandados, y la persona que estaba trabajando en el Winn-Dixie fue un capitán del DTE que lo golpeó, y lo vio y lo descubrió y hizo reporte sobre este personaje que estaba ahí trabajando. ¿De qué ocurre? Que a veces es en la vida cotidiana el que fue abusado encuentra al abusador. Mira, lo hemos visto con venezolanos más ahora, venezolanos que han tomado parte en el gobierno de Chávez, que robaron o que abusaron en el gobierno de Chávez, que ahora están aquí y los ven en un restaurante en El Doral. Y ha ocurrido que lo han sacado videos de ellos. Y lo mismo ha ocurrido con cubanos. Es el tipo de ayuda que Juan Antonio pide, porque es imposible que se pueda averiguar todas las cosas, es imposible. La información que se obtiene es por las víctimas que ven las personas. Y he tenido personas que me han llamado, que vieron cosas en Facebook, y ven que en Facebook está este hombre que fue abusador, que hizo actos de repudio, que atacó a una dama de blanco. Y la dama de blanco está mirando Facebook, tienen algún tipo de amigo en común, y se da una fotografía de esta persona en Miami Beach. ¿Qué ocurre? Que a veces es por los medios que uno lo encuentra, y son a veces los medios que uno lleva a investigar. Yo sé que ha habido reporteros, como te dije anteriormente, Tomás Regalado, Wilfredo Cancio, ha entrevistado a personas que fueron abusadores porque le dieron la información a él y lo ha sacado al público. ¿Qué ocurre? Que una vez que se descubre la persona y sale a la luz pública, es cuando THS, el Departamento de Seguridad Nacional, entrevista, ve a la persona que está acusando, revisa los expedientes y toman mano en la situación.
Entonces, el mecanismo sería ese, llevar esta denuncia a los medios para que entonces tome, digamos, posesión del caso el Departamento de Seguridad Nacional.
Bueno, mira, son dos pasos. Primero, si los medios son quienes lo descubren, porque muchas personas lo que hacen es llaman al reportero que conocen y dicen, oye, mira a quién acabo de ver trabajando en Winn-Dixie. Empieza desde ahí. Pero lo que nosotros hemos hecho es lo que yo he trabajado con Juan Antonio, es pedir cierta declaración jurada de la persona que hace la acusación, de cuándo y cómo vio a la persona. Y Juan Antonio tiene contactos directos con agentes del FBI que están trabajando estos casos. También yo he conversado con fiscales de migración que están involucrados en este tipo de investigación. Y usualmente lo que ocurre de la parte nuestra, no es tanto los medios, de la parte nuestra es informarle a los agentes del FBI que están encargados de estas investigaciones, a los agentes del DHS que están encargados de estas investigaciones, y a fiscales del DHS que están encargados de estas investigaciones. Yo personalmente, cuando tengo esta información, no lo hago público, yo le paso la información que tengo a las autoridades de los Estados Unidos porque ellos determinen si lo van a investigar o no.
Ahora, tiene que ser, me imagino, con una denuncia sólida, bien...
Bueno, mira, yo nunca, Rondi, yo nunca he presentado o he mandado información que no tenga, por lo menos, que la persona que está haciendo la acusación no me ha dado una declaración jurada con detalles específicos de cuándo y cómo conoce a esta persona, que es lo que él sabe directamente, no lo que le dijo el primo, no lo que le dijo el amigo, lo que él sabe directamente, y asegurarme que esta persona está dispuesto a levantar la mano derecha frente a un tribunal o levantar la mano derecha con un agente del FBI o un agente de DHS y repetir la verdad. Si la persona no quiere involucrarse a ese nivel, yo la información la archivo para un futuro. Pero si no tengo alguien que va a respaldar una acusación, la tomo, lo guardo, pero no la tomo para reportarla. Yo no creo en cacería de brujas, yo no creo en acusaciones falsas, yo sí creo en justicia. Y yo creo que en la comunidad cubana, yo pienso en mis padres, el precio alto que mi familia personalmente pagó al principio de la revolución cuando se opusieron a esta revolución. Y yo no estoy en la posición de aceptar que personas que participaron, ayudaron y hicieron que este gobierno maltratara, abusara y robara al pueblo de Cuba vengan a retirarse a Miami o vengan a vivir a Miami a costilla de lo que las personas que ellos abusaron y destruyeron han quedado en Miami. Y para mí filosóficamente es inaceptable que personas de la edad mía, que tengo 67 años, que fueron miembros del Partido Comunista por 40 años, que participaron de una forma u otra en mantener el régimen de Cuba vivo, vengan a los Estados Unidos a retirarse y recibir ayuda económica de lo que yo he pagado en impuestos en 45 años trabajando. Para mí es personal. No me interesa juzgar a las personas per se, pero sí me interesa que exista justicia. Y sí me interesa que si usted fue miembro del Partido Comunista, usted participó, usted ayudó, usted mantuvo al gobierno de Cuba abusando y atropellando a las personas. Usted no puede venir aquí a gozar de la independencia sin haber dicho la verdad, sin haber pasado por entrevistas de verdad y sin poder de verdad demostrar un remordimiento, un arrepentimiento de los daños que se le ha creado y ha hecho al pueblo cubano.
Willy, ¿recibes estas denuncias? O sea, ¿tú estarías dispuesto a ofrecer un canal para que te hicieran llegar este tipo de denuncias?
Bueno, mira, a mí me llegan, no toda la semana, pero con cierta regularidad mensualmente, una o dos personas me escriben, a veces por mi correo electrónico, a veces por Facebook, a veces me llaman y me dan información y le digo, mira, está bien, pero no solamente es eso, tienes que traerme información. ¿Qué es lo que yo he hecho con personas que yo creo que son? Hay casos que yo no creo que son serios y lo ignoro. Hay casos que yo he considerado que son serios y aquí se trabaja en equipo. Cuando yo tengo algo que es sólido y Juan Antonio puede explicar eso más en detalle, yo se lo he pasado a Juan Antonio. Cuando yo tengo casos que son bien sólidos, se lo he pasado a fiscales de migración. Y eso, mira, conozco este caso, esta es la información que yo tengo, ¿qué pueden hacer ustedes? Y se lo pongo en las manos de un fiscal. Pero nunca sin tener algo sólido, sin tener evidencia sólida. Yo sé que un par de las cosas que hemos trabajado con Antonio y yo han tenido declaraciones juradas a las personas, han tenido detalles a las personas, han sido bien específicas los detalles. Y eso es lo que yo busco, porque no quiero crear una imagen que es una acusación de que, oye, Willy, este tipo fue comunista. Es suficiente, tiene que haber cierta responsabilidad en lo que uno hace.
¿Yo puedo dar tu correo electrónico?
Pues legal, Allen. Legal, Allen, una palabra. ¿Cómo? Legal, Allen. Legal Allen, una palabra, L-E-G-A-L, sí, legalallen@aol.com.